Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 11, y puestos de pie, leer un pasaje, comenzando en el versículo 25. Mateo, capítulo 11, y el versículo 25. Si tienen sus Biblias, y ven a alguien a su alrededor que no tiene, puede compartir. Entonces leamos la Escritura. Mateo 11, 25. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El título de este sermón es Oh alma cansada y turbada 3. Oh alma cansada y turbada 3. Se llama así por el himno que dice: Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y es Oh alma cansada y turbada 3. Porque este es el tercer sermón sobre esta serie. Si usted no estuvo con nosotros en los primeros sermones, le recomiendo que los escuche en el internet. O siguiendo con nuestro tema, ahora nos toca estudiar Mateo 11, 29. Mateo 11, 29, el Señor nos promete en este versículo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Generalmente estudiamos los versículos, los textos, de izquierda a derecha. Pero ahora, para entender mejor este versículo, vamos a estudiarlo de derecha a izquierda. Es decir, vamos a comenzar con la última frase del texto. Mateo 11, 29, la última frase es: Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta frase nos aclara que cuando el Señor Jesucristo nos dice en el versículo anterior que si venimos a Él, Él nos dará descanso, como dice el versículo 28, la última parte, yo os haré descansar, nos aclara esta frase, y hallaréis descanso para vuestras almas, que el Señor está hablando de hacernos descansar en el alma, no en el cuerpo, no es algo físico, no es algo biológico, es algo del alma. Y esto es lo que más necesitamos, esto es lo que más nos urge, que nuestra alma descanse, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro hombre interior, o nuestro yo real, nuestro yo eterno, está cansado. Algunos de ustedes, yo a veces estoy muy, muy cansado en el alma. Y esto por las cargas de la vida, yo creo que todos decimos, es cierto, nos cansamos muy feo a veces en el alma, en el corazón, en el interior, aunque las personas, nuestras familias, aún nuestros hijos, nuestros padres no saben, muchas veces estamos muy cansados en el alma, especialmente por la carga del pecado. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo invita en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, o como dice más literalmente, aquellos que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es la carga del pecado que hace que nuestra alma esté muy cansada. Y esto porque pecamos desde que nacimos, desobedecemos a Dios y nuestra alma se cansa. Es parte de nuestra naturaleza espiritual, es como Dios nos hizo, es nuestra conciencia, nuestro corazón, que el pecado, las cosas malas nos cansan, por supuesto. Yo no lo había visto, no pude creer, a lo mejor ha sucedido antes, pero nunca lo había visto. Pero, ¿alguien le puede cerrar los oídos a nuestro hermano Ulises, por favor? La semana pasada, el miércoles, vi a Joy hacer un berrinche. Nunca lo había visto así. Hizo un berrinche y lo que sí la había escuchado llorar, pero no la había visto hacer un berrinche y tirarse al suelo. No lo pude creer. Se tiró al suelo, mi nieta, Joy, y estaba haciendo un gran berrinche. Sin duda alguna, prueba de su pecado original. Todos nacemos desobedientes, todos nacemos rebeldes. Nadie nos enseña a hacer berrinches, a tirarnos, a decir mentiras. Pero esa disposición pecaminosa nos lleva, por supuesto, a pecar contra Dios. Nos lleva a codiciar, nos lleva a mentir, a ser envidiosos, enojones, gritones, rencorosos, etc. Y el problema es que nuestra alma se afecta porque no fue hecha para pecar contra Dios. Todo lo contrario, nuestra alma fue hecha para estar en comunión con Dios. Nuestra alma fue hecha para honrar y agradar a Dios. Hay un dicho de San Agustín, así le decían, San Agustín, que por cierto, los católicos dicen que es su San Agustín, los protestantes dicen, no, es nuestro San Agustín. Bueno, San Agustín dijo, oró, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es cierto. Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestra alma está inquieta, cansada, porque hemos pecado contra Dios. Desde la juventud, especialmente desde la juventud, cuando nos ponemos a dar cuenta que estamos vivos y quién es Dios y la eternidad, y que pecamos. La conciencia nos carga de remordimientos, sentimientos de culpabilidad. Pero también, como vimos en nuestro primer estudio, nuestra alma también puede estar cargada y cansada por problemas matrimoniales, o algún problema con una angustia por algún hijo, una hija, algún trauma que hayamos tenido de niños, o de jóvenes, o de adultos, alguna tristeza, alguna angustia crónica, una enfermedad, una tentación, una depresión espiritual, algún pecado que nos asedia, que nos carga y nos carga y nos carga el alma. Y como vimos también en el contexto histórico, nuestro Señor Jesucristo aquí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, especialmente a esas personas que estaban cargadas y cansadas por las reglas religiosas de su tiempo. Los fariseos, los saduceos, los maestros de ese tiempo, los rabís, los sacerdotes de ese tiempo, tenían a la gente muy cargada con muchas reglas que ni siquiera estaban en la Biblia, eran tradiciones de hombres. Ustedes se acordarán de, se tienen que lavar las manos muchas veces antes de comer, y tienen que diezmar aún la hierbabuena, ¿se acuerdan? Reglas que el Señor no había puesto en su ley, por supuesto, pero la gente ya estaba muy cargada y muy cansada de toda esa religiosidad. Y por supuesto, no les daban paz, no daban paz, todo lo contrario, los cansaban. Pero el punto es que urge que nuestra alma encuentre descanso, que esté en paz, que esté satisfecha. Eso quiere decir que nuestra alma tenga ánimos, valga la redundancia, ¿verdad? Porque ánima es alma. Que nuestra alma tenga ánimos, que tenga, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Esas fuerzas nuevas, esas fuerzas que nos lleven a levantar alas como las águilas. Eso es lo que creemos. Yo creo que si yo hablo con usted y honestamente, sinceramente, nos ponemos a hablar acerca de tu vida, usted me va a decir, es cierto, eso es lo que yo necesito. Yo necesito alguna paz, yo necesito, mi alma ha estado cansada, yo entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que todos necesitamos de alguna manera este mensaje y esta promesa de Dios, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cómo encontramos esta paz, ese descanso en nuestras vidas? Bueno, esto nos lleva a Cristo. La siguiente frase en nuestro texto, recuerden, vamos de derecha a izquierda, es, soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es Cristo, por supuesto, el que nos promete en el versículo anterior, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, es como si nos dijera, vengan a mí, no tengan miedo, no tengan pena, soy manso y humilde de corazón. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el más manso y el más humilde de todo el universo. El apóstol Pablo nos escribe que aunque Cristo existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de criado y haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Cristo que nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, una lección clara de esta frase es que podemos acercarnos a Cristo con mucha confianza, porque es manso y humilde de corazón. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo en otra parte, Él tiene mucha ternura, ¿se acuerdan? Os ruego por la ternura de Cristo. Él tiene mucha compasión para con los que están cansados y cargados. Él no es orgulloso, Él no es soberbio, cruel, como los fariseos de su tiempo. Veían a las gentes cargadas, sus conciencias cansadas, y en vez de ayudarlos, se burlaban de ellos, como el fariseo que leímos en Lucas 18. Se burlaban, ¿verdad? Ah, no soy como ese publicano, o no soy como esa prostituta, yo no soy débil como esos. Pero además, en vez de hacerlos descansar, les echaban más cargas. Ándale, traigan más ofrendas. Ándale, hagan más ayunos. Ándale, más diezmos. Ándale, anda, más reglas, más. Y los cansaban más. Los trabajaban más. Pero Cristo no es así. Como dice otra versión de nuestro texto, Él es gentil, Él es amable y humilde de corazón. Curiosamente, esta es la única vez en la Biblia que se menciona la palabra corazón en referencia a nuestro Señor Jesucristo. La única vez. Lo leí en un comentario y pensé, realmente eso no es cierto. Porque el corazón de Cristo está a través de toda la Biblia. Su amor está en todos los versículos. Bueno, para los técnicos y los eruditos es eso. La única vez que se menciona corazón, el corazón de Cristo en la Biblia. La lección es que tú puedes venir a Cristo, acercarte a Él, y Él amablemente, gentilmente, humildemente te recibe. Él no te rechaza. Como dice la promesa en Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No, nunca nos echa fuera. Entonces, amigo, tienes el alma bien cansada y cargada por algún pecado de la juventud, un pecado bien grave. Te daría muchísima vergüenza si los ancianos de la iglesia te tienen que juzgar por ese pecado. Mucha pena si alguien supiera. Ven a Cristo. Él no te echa fuera. Amiga, tienes el alma bien cansada y cargada por traumas, tragedias, unas tristezas del pasado que a veces tus amigos o tus amigas te dicen, ya olvídalo, no seas simple, ya pasó. Ven a Cristo. Él te entiende. Él tiene mucha compasión de ti. Él es muy amable. Pero usted, a lo mejor usted me dice, oye Paco, exactamente, o como dirían los jóvenes de hoy, existencialmente, o a lo mejor eran los jóvenes de ayer que decíamos así, existencialmente, ¿cómo voy a Cristo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo me acerco a Él? O ya vimos algo de esto en el primer sermón. Venir a Cristo esencialmente significa creer en Él. Venir a Cristo es dejar tu autosuficiencia o tu autojusticia, tus creencias que Dios te va a recibir por las cosas que haces o porque eres más o menos bueno. Arrepentirte y confiar. Cristo es el Hijo de Dios. Él vino a morir por mis pecados. Él es el que me lleva a Dios. De eso se trata esencialmente. Y eso es lo primero que tienes que hacer para hallar descanso para tu alma. Venir a Cristo. Y noten lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en la siguiente frase. Y aprended de mí. Nuestro texto, versículo 29. Hallaréis descanso para vuestras almas. Yo soy manso y humilde de corazón. Y aprended de mí. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado. Espero que me explique muy bien aquí. Hay personas que han escuchado de Cristo, de la cristiandad, y el descanso, la paz, el gozo que uno puede tener en Cristo, y los invitan a hacer una decisión, y ellos hacen una decisión. Es más, han levantado la mano en un culto, pasan al frente, o oran con alguien, y no, no sabes cómo orar, no sé cómo orar. Muy bien, repite esta oración, la oración del pecador, y ya eres salvo. Y después de que les pasa la euforia, así se dice, euforia, la emoción, la alegría, han hecho algo diferente, han venido a una iglesia diferente, se cambiaron de religión con muchas expectativas, lo que pasa es que se decepcionan, se frustran que no tienen descanso en el alma, no tienen el gozo, la paz, la satisfacción de los himnos o de la gente que a su alrededor que ven y escuchan, y yo un cambio tremendo, y yo escuché y todo se ilusionó, y bueno, y lo que piensan entonces, lo que necesito hacer es bautizarme. Si yo me bautizo, voy a tener descanso en el alma. Entonces le dicen al pastor, me quiero bautizar. Ah, muy bien, vamos a bautizarte. Y se bautizan, y después de que se bautizan no pasa nada. Están en las mismas, sin descanso en el alma. Entonces luego piensan, si me consagro de verdad, si me hago un cristiano de tiempo completo, a lo mejor estoy fuera de la voluntad de Dios, y es cierto que debo de ser una misionera o debo de ser un pastor. Entonces me voy a meter a un seminario y me voy a hacer un cristiano de tiempo completo. Y se meten a un seminario, a una universidad cristiana, y comienzan a estudiar y terminan. Y a lo último, si uno los entrevista, nos van a decir, estoy en las mismas. No estoy seguro de mi salvación, no tengo descanso en el alma, no tengo ese gozo, esa vibra que veo en muchos. ¿Qué está pasando? Hermanos, amigos, la cristiandad no es una decisión. La cristiandad no es repetir una oración de Perico. La cristiandad no es bautizarse. La cristiandad no es inscribirse en un seminario. La cristiandad es Cristo. La cristiandad es estar en Cristo. Te conviertes en una cristiana, en un cristiano, cuando el Espíritu Santo te pone, te traslada al reino de Cristo. Y la paz, el descanso del alma, se encuentra aprendiendo de Él. Aprended de mí. No aprendiendo de las tradiciones, no aprendiendo de las supersticiones, no aprendiendo y siguiendo enseñanzas legalistas, ni tradiciones judías, ni tradiciones cristianas. No está la paz ahí. De eso se trata esta frase. Aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, lo primero que quiero recalcar sobre esta frase es que el que verdaderamente viene a Cristo aprende de Él. Lo repito, el que verdaderamente viene a Cristo aprende de Él. Si tú dices, yo ya vine a Cristo, yo ya creí en Cristo, pero no aprendes de Él, te estás engañando. No eres un cristiano, como diría en primera de Juan, eres un mentiroso. El Padre no te ha traído a Cristo si tú no estás aprendiendo de Él. Uso ese lenguaje por Efesios 4:20. Si tienen sus Biblias, Efesios 4:20, y si pueden poner un separador, vamos a volver a este pasaje. No sé si puedan poner separadores en sus celulares, si iPads, si saben cómo, le preguntan a Mónica cómo hacerlo o cómo no hacerlo, para poner separadores en sus celulares. Pero vean Efesios 4:20. Bueno, voy a comenzar a leer. Efesios 4:20. Después leemos lo demás. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis creído en él, le habéis seguido, si habéis hecho los discípulos, habéis sido por él enseñados. Y después vamos a ver el contexto. Pero tengo que decirlo así entonces. El que verdaderamente viene a Cristo, aprende de él. El que viene a Cristo conforme a la Biblia, arrepintiéndose y en fe, de seguro que quiere aprender de Cristo. Es como un bebé recién nacido. Quiere la leche de su madre. Ahora, para poner una ilustración positiva de Joy, para que ya no esté enojado Ulises conmigo, mi yerno favorito. Ayer teníamos a Joy comiendo en la casa. Y no sé, soy algo filósofo a veces. Y le di unas fresas. Y agarró la fresa y se la puso en la boca. Y me puse a pensar, ¿cómo sabe que debe de agarrar la fresa y ponérsela en la boca? ¿Quién le enseñó a ponerse comida en la boca? Un bebé, por naturaleza, agarra las cosas y lo primero que hace, las mamás saben muy bien, sea comida o no, se lo ponen en la boca. Dios puso eso en los bebés, de que agarren las cosas y se las pongan en la boca. El punto es, la ilustración es, y qué linda come Joy, que el cristiano recién nacido automáticamente quiere comer, quiere aprender. Toma esa leche espiritual, no adulterada, como dice en 1 Pedro. El Espíritu Santo le da hambre de aprender de Cristo. Ahora, otra cosa que hay que aclarar aquí. Número uno, entonces, el que verdaderamente viene a Cristo aprende de él. Número dos, todos los cristianos aprenden de Cristo. Todos. Pero no todos tienen los mismos niveles de aprendizaje. Todos los verdaderos cristianos aprenden de Cristo. Todos. Pero no todos tienen los mismos niveles de aprendizaje. No todos son summa cum laude. Lógicamente, si tienes un mes en la cristiandad, no se espera que hayas aprendido de Cristo como el que tiene 20 años de seguir a Cristo. Por supuesto que no. Cierto, hay unos que por la gracia de Dios tienen ciertos dones, ciertas virtudes, que los hacen sobresalir sobre los demás y casi inmediatamente, luego comienzan a crecer. Pero generalmente no. Y también hay unos más lentos, como la hermana Tiburcia, ¿verdad? Tienen cierta discapacidad de aprendizaje. No se sacan puros 10, ni 90, ni 80. A veces se sacan 70 en la cristiandad. Pero como dice la promesa, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que está en la cristiandad aprendiendo de Cristo, por torpe que sea, no se extraviará. Y la última cosa que hay que mencionar antes de ir a lo práctico, es que aprender de Cristo no es lo mismo que aprender teología sistemática, griego o hebreo. Aprender de Cristo no es lo mismo que aprender teología sistemática, griego o hebreo, eclesiología, escatología y esas cosas de seminario. Hay quienes creen, yo fui uno de ellos, cuando era joven. Pensé, cuando yo sepa griego, entonces sí voy a tener esa cristiandad al rojo vivo. Cuando yo sepa griego, entonces sí voy a vencer esa tentación. Y me acuerdo muy bien, como si fuera ayer, fui con mi maestro de Biblia en la preparatoria, tenía un maestro de Biblia en la academia donde asistí, y le pregunté, ¿qué dice Romanos 12:1 en griego? Dime, ¿qué dice? Pensando yo, si lo escucho en griego, si aprendo el griego y sé lo que dice en griego, entonces sí voy a poder cumplir con ese texto de Romanos 12:1. Pero no es así, hermanos. No es así. Usted puede graduarse de un seminario. de los mejores seminarios del mundo. Podía aprender los lenguajes bíblicos, el hebreo, el arameo y el griego y otros lenguajes semíticos también. Y ni siquiera ser un cristiano. Ni siquiera aprender de Cristo. No se trata de eso. Muy bien, habiendo dicho eso entonces, ahora sí estudiemos y apliquemos nuestra frase. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo nos dice, nos promete, tú puedes hallar descanso en tu alma si aprendes de mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo haces eso durante la semana? Muy bien, número uno, en primer lugar, noten que esto es algo personal, muy personal. Aprended de mí. Mí es personal, es un pronombre personal. Aprended de mí. Y tal vez esto te suene místico, te suene raro, pero cristiano es una persona real. Cristo es una persona real. El cristiano es una persona, Cristo es una persona. Entonces, puede haber conversación, puede haber comunión. Podemos hablar con Cristo, podemos aprender de Cristo, podemos escuchar su palabra. Es a Él a quien amamos sin haberle visto, y lo amamos personalmente, lo conocemos personalmente. Y creo que es aquí donde fallan muchos, muchos cristianos. Una vez más, lo voy a decir con cuidado. En vez de aprender de Cristo, buscar a Cristo, algo personal, aprenden de otros, aprenden de otras personas, aprenden de Calvino, aprenden de Spurgeon, aprenden de Lloyd-Jones, aprenden de MacArthur. Y realmente su héroe, su maestro, no es Cristo, es Juan Calvino, es Spurgeon, es Lloyd-Jones, es MacArthur. Hermanos, tenemos que aprender de Cristo, de Él personalmente. Al leer la Biblia, tienes que buscarlo a Él. Tienes que venir a la iglesia con la idea, voy a escuchar y buscar a Cristo. ¿Me explico? ¿Me entienden? Cuando vengan a la iglesia, bueno, no, por supuesto venimos a ver a los hermanos, por supuesto venimos a cantar los himnos, pero lo último, para aprender de Cristo tenemos que venir con la idea bíblica, como nos dice San Luisenses, el que predica la palabra de Dios, a lo último, es la palabra del Señor. Si tú vienes a escuchar aquí a Paco Orozco, es en vano. Si tú vienes a venir aquí a escuchar a los que predican desde ese púlpito, es en vano. Y a lo mejor ese ha sido tu problema a través de todos estos años como cristiano. Que estás viendo a las personas, que estás escuchando y leyendo. Y sinceramente, honestamente, estás tratando de ser un buen cristiano. Pero lo último, tu héroe, tu maestro no es Cristo. No lo conoces personalmente, no puedes saber de ese amor y esa gloria de Cristo en lo personal. Y me temo que esto es algo de nuestra generación sobre todo. Y les voy a explicar por qué, si es que puedo explicarlo. La psicología de la cristiandad en las últimas décadas se ha concentrado en los hombres, en nuestras necesidades. Y cierto, tenemos muchas necesidades, muchos problemas. Y nos hemos concentrado en resolver nuestros problemas en vez de concentrarnos en la persona de Cristo. Lean los comentarios, las enseñanzas de los puritanos, de los antiguos cristianos. Lean la imitación de Cristo. Y se van a dar cuenta, estos cristianos conocían, y suena místico, cómo es que Jonathan Edwards hablaba de Cristo y hablando con Él personalmente. ¿Cómo es que lo amaban tanto y hablaban tanto de la gloria de Cristo y que se emocionaban en su tiempo devocional con Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa, que no estamos aprendiendo de Él, no estamos buscándolo a Él, no estamos hablando con Él. Esto es algo personal. Por ejemplo, entonces, en la práctica, al tratar de aprender paciencia, no te quieres enojar tanto con ese esposito tan lindo que tienes, o esa esposita más linda que tienes. No estudies la virtud en sí de paciencia. La paciencia te la pueden enseñar los mundanos. Pero tienes que aprender de la paciencia de Cristo. No tan solamente del ejemplo de paciencia de Cristo, pero pedirle paciencia a Él. Pedirle que Él te la enseñe, por así decirlo, que Él te la inyecte. Eso es lo que tú quieres. Después vamos a ver más de esto y más ejemplos. Pero el tiempo se nos está acabando. Entonces, ¿qué es aprender de Cristo? En primer lugar, esto es algo personal, aprender de mí. En segundo lugar, noten que es algo que se aprende. Es algo pedagógico. Es algo que se aprende. Aprender de mí. Y muchos se frustran en la cristiandad porque creen que después de que hacen una decisión, al día siguiente todo va a cambiar. Al día siguiente ya no van a gritar. Al día siguiente van a tener mucha felicidad. Al día siguiente no van a sufrir tentaciones. Al día siguiente nada de tristeza. Y se frustran más porque piensan, ahora sí voy a tener las virtudes de Cristo al instante. Yo creo que es algo que también nuestra generación tiene, porque todas las cosas las queremos al instante, ¿verdad? Tenemos el microondas y tenemos café instantáneo y queremos cristiandad instantánea también, pero no es así. Es cierto, hay un cambio radical en nuestras vidas cuando hacemos una decisión, el comienzo de la cristiandad, el nuevo nacimiento, sin duda alguna, pero seguimos siendo débiles. El pecado mora en nosotros y el diablo nos ataca más. Pero precisamente porque el comienzo de la cristiandad es el nuevo nacimiento, es un nacimiento, valga la repetición, hay que crecer entonces, hay que desarrollarnos, hay que aprender. Un buen ejemplo de esto está en Filipenses capítulo 4 y versículo 10, si tienen sus Biblias. Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues sé que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dijo eso? ¿Quién escribió esto? Pablo, el apóstol Pablo, por así decirlo, el super apóstol Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Él escribió, he aprendido a contentarme. Tuvo que contentarse, tuvo que aprender a contentarse. Estar satisfecho con lo que Dios le había dado. ¿Saben ustedes cuántos años pasó en el desierto de Arabia aprendiendo a contentarse cuando no tenía para comer? ¿Cuántos años pasó el apóstol Pablo en el desierto de Arabia aprendiendo de las virtudes de Cristo? ¿Cuántos años? Eruditos, ¿alguien sabe? 3 años. 3 años en el desierto de Arabia aprendiendo de Cristo. ¿Saben cuántos años pasaron desde que él vio a nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco hasta que lo enviaron de misionero? Cuando ya era maduro, ya se había desarrollado, ya había aprendido bastante como para mandarlo de misionero. ¿Saben cuántos años pasaron? ¿Eruditos? 14 años. 14 años aprendiendo de Cristo. 14 años antes de ser un misionero. Entonces, no te desesperes. Aprende. Lee, estudia, repasa, escucha, ora que Cristo te enseñe.
fallas, te caes, levántate, arrepiéntete. Y déjame decirte entre paréntesis, y me van a decir que esto sí es cierto, los cristianos, aprendes mucho de Cristo en esas caídas y arrepentimientos, ¿verdad? Aprendemos de su misericordia y compasión, que Él es bueno y perdonador, que si vamos a ser salvos va a ser por su pura misericordia. Entonces, al tratar de aprender, piensa, esto es una vida de aprendizaje. Al tratar de aprender, piensa, el Señor me va a ayudar. Él ha ayudado a otros. Y al aprender de contentamiento, tal vez, o de paciencia, tal vez, o de esa virtud que te falta, o esa tentación que te vence, concéntrate en esta gran promesa de Filipenses 4:13. Ya la sabes de memoria. Ahora ya sabes su contexto. Es de aprender. Y tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En último lugar, ¿qué es aprender de Cristo? ¿Cómo se hace? Esto es algo personal, algo pedagógico. En último lugar, esto es algo práctico. Algo práctico. No es teoría nada más, no es la iglesia y la predicación nada más, no es leer y los comentarios nada más. Esto se trata de hacer algo muy, muy práctico. ¿Se acuerdan que les dije que pusieron un separado en Efesios 4? Muy bien, busquen Efesios 4 otra vez. Ahora sí vamos a comenzar a leer los versículos anteriores para que vean el contraste y para que vean qué es el cambio, qué se trata, de qué es de aprender de Cristo de verdad. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y voy a comenzar a leer en el versículo 17. Efesios 4, 17. El apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, ¿cuál es la práctica de esto? ¿Qué se trata de aprender de Cristo de verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la práctica, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí saben qué significa eso? Que antes de que oscurezca, resolvamos nuestros problemas matrimoniales. Antes que oscurezca, ve y reconcíliate con tu padre, con tu hijo, ve y reconcíliate con el vecino, con la hermana. Muy práctico. No deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De eso se trata. Esto es aprender de Cristo, aprender de su amor, aplicándolo prácticamente. Es lo que nos cambia, es lo que nos transforma a ser como Cristo. Y así tenemos su paciencia, su compasión, su valentía, su fidelidad, su mansedumbre, su humildad. Entonces, en la vida diaria, esto significa no ser como antes. Hay un cambio. No seguir esos patrones pecaminosos, pero con la ayuda de Dios, hacer las cosas que le agradan a Él. Y cristianos, una vez más, aquellos que han venido a Cristo, como un niño han creído en Él. Cristianos, la nueva naturaleza les va a ayudar. El Espíritu Santo les va a ayudar. Y no olviden esa gran promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo para la gloria de Dios. Oh, Dios mediante, después terminamos con esta serie, oh alma cansada y turbada. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Oremos.